Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de renta y dinero del grado de ADE. Y vamos a, como vimos ya el tema 2, vamos a ver preguntas que podrían salir en examen en el tema 2, vamos a ver dos. Por ejemplo, esta que salió en junio del 2015, si en un modelo renta-gasto de economía cerrada sin sector público, el consumo autónomo es positivo, la inversión autónoma es positiva, la propensión marginal a consumir es 0,8. ¿Cuál podría ser la propensión marginal a invertir para que el modelo tenga sentido económico? Os está diciendo que os va a dar 4 resultados con 4 propensiones marginales a invertir. ¿Cuál de ellas tiene un sentido económico según el modelo que estamos viendo? Entonces vamos a ver, lo primero, las condiciones del multiplicador de una economía cerrada sin sector público, pues es K minúscula igual a 1 menos, dividido por 1 menos C menos M. Y eso sabemos que es mayor que 1. Pero también sabemos que C más M, entre paréntesis, es menor que 1, para que el multiplicador tenga la condición de mayor que 1. Entonces, cogemos las 4 respuestas que nos dan en el examen, según 0,2, 0,1 y 0,3, sumamos C más M según los datos del problema y el único que nos da menos 1, que es la condición de equilibrio del multiplicador sea mayor que 1, pues sabemos que la B es la que cumple la condición y es la correcta. Otro problema que sería en un modelo renta-gasto de economía cerrada pero con sector público, con impuestos constantes, y de decir la T mayúscula sub 0, donde la propensión marginal a consumir es de 0,8, la C minúscula, y la propensión marginal a invertir de 0,1. Un aumento de la inversión autónoma de una unidad, ¿qué producirá? Y ahí os da 4 respuestas. Vamos a ver la que vemos que es correcta. ¿Cómo? Condición de renta en una economía cerrada con sector público. Ahí tenemos la ecuación, la condición de la renta, la identidad de la renta, diferenciando en las pequeñas, las diferencias en las variables. En este caso vamos a diferenciar respecto de la inversión, pues despejando, hacemos de la condición superior, hacemos diferenciamos de las variables que varían y despejamos la diferencial de I sub 0, operando, nos daría ahí un multiplicador, poniendo los datos que nos da el problema, nos daría que hay un incremento de la renta de 10 unidades. Como el ahorro, sabemos la función del ahorro es esta, la ecuación del ahorro, hacemos la diferencial de ahorro respecto de la renta disponible. Sabemos que 1 menos C también sabemos la C. Hacemos y nos da que el ahorro es de 2 unidades. Entonces la respuesta correcta es la 2. Bueno, pues esto puede ser dos preguntas. Fueron 2 preguntas de examen. Y ahora vamos a empezar el tema 3. Y vamos a ver el equilibrio en mercado de bienes de nueva producción, lo que es la curva IS. Bueno, ahí veis una pequeña introducción, analizamos el modelo que vimos en el tema 2, pero aquí vamos a ampliar el tipo de interés que era exógeno en el tema 2, aquí va a ser endógeno. Y esa es la diferencia que hay entre el modelo del tema 2 al modelo IS. La curva IS representa combinaciones del tipo de interés con niveles de renta que aseguran el equilibrio en el mercado que estamos estudiando y que hemos simplificado el mercado de bienes de nueva producción. Vamos a hacer análisis de la curva IS, construcción, pendientes, desplazamientos y concepto al final de elasticidad. Este modelo, siempre me gusta un poco de historia económica, fue formulado por el economista John Richard Hicks, que fue premio Nobel, interpretando la teoría general de Keynes. Y la curva IS relaciona el sector real o de bienes y el financiero o monetario de la economía. Ahora la inversión no solo dependerá positivamente de la renta, como vimos en el tema 2, sino que también depende negativamente del tipo de interés. Ahí vemos el diferencial, cómo varía la inversión cuando varía el tipo de interés. Vemos que es negativo, es inversamente proporcional. Pues sería un negativo. Los hogares no invierten acá. Eso serían las empresas. La inversión es la demanda deseada de bienes de capital para incrementar la producción en el futuro. Bueno. Las variables endógenas, muy importante, serían la renta, en el tema 2 también lo era, y ahora vamos a añadir el tipo de interés, por eso estamos estudiando la IS. Entonces la función de inversión no lineal sería una inversión función de la renta positivamente, directamente, proporcional, y de el tipo de interés inversamente, negativamente. Con derivadas parciales, lo mismo que os he dicho, positivo y negativo. La función lineal sería de la forma, vimos en el tema 2 que la I mayúscula era igual a I sub 0, inversión autónoma, más M, que era la propensión marginal a invertir respecto de la renta, M minúscula o I, y ahora añadimos esta parte en la IS, I minúscula por R. La I sería, le vamos a llamar, sensibilidad de la inversión respecto del tipo de interés. Nos dice lo que varía la inversión cuando varía el interés, el tipo de interés. Y es inversamente proporcional. Bueno, tenemos las condiciones de equilibrio que, como ya vimos en el tema 2, siguen aquí vigentes. La renta igual a consumo, inversión más gasto, el ahorro más más los impuestos son igual a la inversión más el gasto. Luego tenemos las funciones de comportamiento de consumo y de inversión, está más ampliada, siendo la P mayúscula, los impuestos netos de transferencias, como ya habíamos visto en el tema 2. Y la curva IS representará situaciones de equilibrio en el mercado de bienes de nueva producción. Modelo renta-gasto, pero con la I por la R ampliado. Si fuera R autónomo sería exógeno. Ver la gráfica de la demanda agregada en la IS y cómo varía la demanda cuando el tipo de interés disminuye. Ya lo vamos a ver. La curva IS representa puntos en que a cada tipo de interés le corresponde una demanda de agregada de equilibrio. La curva IS veremos que tiene pendiente negativa, tiene pendiente negativa. Lo veremos ahora. A medida que aumenta el tipo de interés, a medida que aumenta aquí en ordenadas estaría el tipo de interés, y en abscisas la renta. La curva IS tiene pendiente negativa, a medida que aumenta el tipo de interés, la renta de equilibrio disminuye. Y viceversa. Al movimiento a lo largo de la curva y lo vamos a ver ahora. Entonces, la curva IS tiene, ahí tenéis una pregunta, pendiente negativa, lo que hemos estado hablando. A medida que aumenta el tipo de interés, la renta de crédito aumenta. No es verdad, lo hemos estado diciendo, es la de la C. Aumenta el tipo de interés, la renta de crédito disminuye y viceversa. Bueno, pues esta sería la buena, la respuesta buena. Ahí tenéis otra pregunta, también parecida. Ahí veis movimientos en la curva IS. Cuando se modifican las variables endógenas, que sería la R o la I, habrá movimientos en la misma curva IS. Cuando se modifican variables exógenas del modelo, de consumo, inversión, ahorro, etc., o los parámetros, C minúscula, S minúscula, etc., se desplazará la curva hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, o incluso girando, variando la pendiente de la misma. Ya lo iremos viendo. Ahí tenemos una representación de la gráfica de IS. En la parte superior, lo que habíamos visto ya en el tema 2, la demanda agregada, abscisa sería la demanda agregada y la renta. La renta y en agregada, en ordenada, la demanda agregada. Ahí tendríamos en rojo la función, la curva de la demanda agregada. Ahí tenemos la renta de equilibrio. Y ahí, dibujada, tendríamos la IS. ¿Cómo dibujamos la IS? Bueno, pues variando los tipos de interés de R sub 0 a R sub 1, añadíamos en la misma curva puntos A' y B', uniéndolos, dibujaríamos en verde la recta, en este caso sería la curva IS. ¿Qué varía el tipo de interés y se eleva? Bueno, pues de la A' a la B'. La recta de equilibrio disminuye y la demanda agregada se desplaza hacia abajo. ¿Veis? Si baja el tipo de interés, la demanda agregada se aumenta, demanda agregada aumenta, renta de equilibrio aumenta y el tipo de interés baja. Lo contrario para si se eleva el tipo de interés. Y de eso que hemos visto, de una forma, una expresión formal de la IS, que a partir de ahora le voy a poner siempre aquí a la izquierda IS, que es una representación formal de la curva, de la función de IS, donde hemos añadido en la inversión el I por R sub 0. No es otra cosa que la identidad que habíamos visto de equilibrio de la renta, consumo más inversión más gasto. Despejando de esta función IS la R, despejando la R, haciendo operaciones, nos daría, por una parte, aquí en este círculo, nos daría esta ecuación, menos esta otra, otro parámetros, o la renta, dividido por I. Tendríamos, como es lineal, tendríamos esta parte subrayada de aquí, sería la ordenada en el origen, que sería cuando la I vale cero, y el parámetro este que multiplica a la renta sería la pendiente de la curva IS. ¿Cómo haríamos también la abscisa en el origen? Pues haciendo la R igual a cero. Pondríamos R igual a cero aquí y despejaríamos la I, nos daría la abscisa en el origen. Por ejemplo, en esta función IS, que es la representación de una función lineal de equilibrio en el mercado de bienes, tenemos cuando la I vale cero, en esta función tenemos la ordenada en el origen, que sería esta. Cuando la R vale cero, pues tendríamos la abscisa en el origen. Y el parámetro este que multiplica a la renta, que hemos visto antes, pues sería nada más y nada menos que la pendiente, que sería lo que varía el tipo de interés respecto a la renta. Si analizamos los efectos de una variación de un parámetro cualquiera o de un componente autónomo de esta ecuación, pues, ¿qué efectos tiene sobre la curva IS? Pues lo veremos desde el punto de vista económico, como se hizo en el tema 2, gráfico y formal. Siempre veis que vuelvo a poner la función de IS. Entonces tenemos aquí varias, en este caso, si varía, se incrementa las transferencias, ¿qué ocurre? Bueno, pues económicamente eleva la renta disponible de los hogares, parte se gasta en consumo según la propensión marginal a consumir y el resto se ahorra. El mayor consumo genera, como vimos ya en el tema 2, mayor renta, generando vía multiplicador aumentos adicionales de renta, consumo e inversión. Y lo mismo ocurre al revés, si hay disminución de transferencia. Gráficamente, el incremento de las transferencias desplazará paralelamente la curva IS hacia la derecha. Dado el tipo de interés, se incrementará también la demanda agregada. Ver ahí la figura 3.3. Entonces, si tenemos esta curva, ante ese incremento de transferencias, ahí lo vemos, ¿qué ocurre con un R, con un tipo dado? Pues se incrementa la renta de equilibrio. Y se desplaza la IS hacia la derecha. De tal forma que el incremento de la renta será igual al multiplicador de las transferencias por ese incremento de transferencias. Y vemos que la pendiente no varía. No varía porque se traslada paralelamente hacia la derecha. Tampoco varía ordenada en el origen, ni abscisa, bueno, la ordenada en el origen porque disminuye, perdón, aumenta las transferencias. Por eso, perdón, esta, al aumentar las transferencias, se eleva la ordenada en el origen. Esto que hemos visto gráficamente, primero económicamente y gráficamente, formalmente, ¿cuál es la variación de la renta manteniendo constante el tipo de interés? Pues diferencio la recta, la curva IS respecto de la renta I y de las transferencias, dejando siempre la R fija. Pues de esta función hacemos diferenciales D sub I igual a C por D sub I menos, aquí vamos a ir poniendo lo que varía la renta en cada uno de los componentes. También varía las transferencias y lo demás no varía, entonces sería cero. Operamos y nos da que la variación de la renta respecto de la variación de las transferencias nos da un multiplicador que sería igual a C dividido por ese denominador. Y ese sería mayor que cero, o sea que aumentaría la renta por este multiplicador. Bueno, ahí tenéis preguntas, pues para que lo hagáis. Si tenéis algún problema, me lo decís. Hemos variado las transferencias, una variable autónoma. Ahora vamos a variar un parámetro. No vamos a tener en cuenta las transferencias, no hay. Por eso dice en este caso que no. ¿Qué ocurre? Pues económicamente se reduce la renta disponible, se reduce el consumo según la propensión marginal a consumo, baja también la demanda agregada por esta disminución del consumo, el menor consumo generará menor renta adicional generada vía multiplicador. Menos renta, menos consumo y menos inversión. Y lo mismo ocurre al revés. Si hay aumenta, o sea, se rebaja el tipo de, perdón, he dicho aquí tipo de impuesto, tipo impositivo. En la ecuación IS, el tipo impositivo T minúscula no está en la ordenada de origen. Si la renta igual a cero, sí que está en la pendiente y por eso la aumenta en valor absoluto. La pendiente del tipo de tarea respecto de la renta era esta, lo habíamos hecho antes. En valor absoluto sería poniendo aquí las barritas estas que sabéis que es valor absoluto. Entonces, si aumenta tipo de interés, en valor absoluto, no teniendo en cuenta el signo este, pues la pendiente aumenta en términos absolutos. Gira la IS en R, en el tipo de interés, y se desplaza hacia abajo, hacia la derecha. Y la IS se hace más inclinada y vertical. Vamos a ver qué ocurre con un incremento impositivo. Incremento del tipo impositivo. Hace una rota en la ordenada en el origen hacia el origen, siendo una pendiente mayor. La pendiente se eleva por el aumento del tipo. Y lo que hay con este tipo de interés fijo es que la renta de equilibrio disminuye. He puesto aquí los dos casos, en el caso de que aumente y en el caso que disminuya, para que veáis qué es lo que hace la IS y lo que hace la renta de equilibrio en cada caso. Pero bueno, aquí lo hacemos de las dos formas que sabemos cómo se representa la IS. Diferencio la IS respecto a la renta I mayúscula y del tipo impositivo, que son los que varían. Diferenciamos respecto a esos dos, el variable y el parámetro. Entonces hacemos diferenciales, como ya hemos hecho otras veces, operando. Decimos que varía la renta respecto del tipo. Nos sacamos un multiplicador, que sería este, y vemos que disminuye por el valor, por el menos este, disminuye la renta. Lo hemos visto gráficamente, por el multiplicador. Ahí tenéis preguntas sobre el parámetro esto, la elevación del tipo de interés. Lo mismo que hemos estado haciendo, pues va a ocurrir con el incremento de la sensibilidad I minúscula si se eleva. No tenemos en cuenta transferencias. Dado el tipo de interés, al aumentar la sensibilidad de la inversión, se reduce la inversión, la demanda agregada y la renta, generando vía multiplicador otras disminuciones adicionales de renta, de consumo e inversión. Y lo mismo ocurre al revés si rebajáramos la I minúscula. En la ecuación IS, la I está en la ordenada en origen y también en la pendiente, no en la abscisa en el origen, y disminuye la pendiente en valor absoluto, al variar la renta, hay el tipo de interés respecto de la renta, nos da la pendiente que en términos absolutos, al elevarse la I minúscula del denominador, disminuye la pendiente en términos absolutos. Y por eso gira la IS en la renta y se desplaza hacia abajo a la izquierda y se hace más horizontal. Bueno, el desplazamiento de IS, que ya lo veremos luego, depende del nivel del tipo de interés. Ya lo veremos luego. Y ahí tenemos gráficamente la elevación del I minúscula, del parámetro, teniendo una IS, cómo se desplaza girando en I al elevarse la sensibilidad de la inversión, disminuyendo la renta de equilibrio y desplazando la IS hacia abajo, la ordenada en el origen, porque aumenta el denominador. Ahí tenéis los dos movimientos de la IS, hacia la derecha y hacia la izquierda. cuando baja la I o cuando sube la I minúscula, ¿eh? ¿Y qué ocurre con la renta de equilibrio? Lo mismo que hemos visto, lo haríamos análisis formal, diferenciando la IS respecto de la renta y del I minúscula, de la sensibilidad de la inversión. Entonces haríamos diferencial de I respecto del cambio de la I minúscula. El multiplicador sería este, que sería negativo, lo que nos dice que disminuirá la renta, ¿eh? Ante cambios, ante elevaciones de la I minúscula por el multiplicador. Ahí tenéis preguntas sobre la sensibilidad de la inversión al tipo de interés, la elevación de I minúscula. Preguntas sobre lo que hemos estado hablando. Y aquí hay dos casos, conviene saberlo siempre, porque puede salir preguntas sobre esto. Y si no, para tenerlo claro, ¿eh? Tenemos ahí la función IS, bueno, pues tenemos la pendiente, tenemos aquí la IS totalmente horizontal, sabemos que la pendiente tiene esta fórmula que la hemos visto antes, variaciones del tipo de interés respecto de la renta, bueno, pues aquí nos va a dar un número negativo, bueno, y en la parte inferior, como eso es totalmente horizontal, será infinito. Un número dividido por infinito, pues vamos a determinar que es cero. Y la pendiente es cero en el caso que la IS es totalmente horizontal. La inversión es infinitamente sensible al tipo de interés. La I minúscula es igual a infinito. O la C es igual a 1. El tipo de interés no depende de la renta. En este caso, ¿qué ocurre con la curva IS si es vertical? Pues con la fórmula de la pendiente, menos n dividido, en este caso sería 0, la I minúscula sería 0 porque es totalmente vertical, la pendiente es igual a menos infinito. La inversión no depende del tipo de interés, es totalmente insensible al tipo de interés, por eso la I minúscula, la sensibilidad de la inversión respecto al tipo de interés es cero. La IS y la renta no depende del tipo de interés, ¿eh? En este caso, totalmente vertical. Ahí tenéis preguntas sobre esto y la explicación que hemos estado hablando. Otro cambio, os lo voy a dejar ya aquí para que lo veáis vosotros, esto sería otra vez un aumento de la propensión marginal a consumo que ocurre según que nos pase, que nos pongan los supuestos que nos pongan, porque a veces puede ser diferente, el efecto puede ser diferente según los supuestos, ¿eh? Bueno, ahí tenéis lo que ocurre, lo miráis, hay los casos que puede ocurrir con estos supuestos. Ahí tenéis preguntas y respuestas. Hay formulación de no lineal de introducción del modelo. Sí que os lo podéis ir mirando porque se va a ir viendo en adelante en cada lección, aunque es muy poco lo que se da, pero conviene saber que puede haber funciones no lineales, ¿eh? Que son diferentes de las que hemos estado hablando. Son funciones pues de la renta disponible, de la riqueza del año anterior y del tipo de interés, ¿eh? Positivos en estos dos casos y negativos en este. La inversión sería función de la renta positivamente y del tipo de interés negativamente, y los impuestos serían función de la renta. Una función de la riqueza de los hogares podría ser de esta forma, ¿eh? Activos reales, billetes emitidos y bonos emitidos. ¿Cómo hacemos, sacamos la pendiente de las condiciones? Bueno, pues haríamos la diferencial de cómo evoluciona el tipo de interés respecto de la renta, de la ecuación que nos dieran, de la función que nos dieran, haríamos 1 menos la derivada parcial de C respecto de la renta, derivada parcial de la renta disponible respecto de la renta, menos derivada parcial de la inversión respecto de la renta, dividido por la diferencial, por la derivada parcial del consumo respecto de la tipo de interés, más derivada parcial de la inversión respecto del tipo de interés. Lo tenéis en el anexo de matemáticas del final del libro y tenéis algún ejemplo en el libro muy claro, ¿eh? Y aquí lo que nos dice es que disminuye las variaciones del tipo de interés respecto de la renta. La pendiente en términos absolutos aumentará cuando disminuye la sensibilidad tanto del consumo como de la inversión al tipo de interés. La C minúscula disminuye la sensibilidad de la inversión a variaciones de la renta y aumenta el tipo impositivo. Y viceversa. Puede haber políticas fiscales mixtas si incrementa gasto público en la misma cantidad que disminuye las transferencias. Son políticas fiscales que afectan a ingresos y gastos y son las que alteran a más de una variable. Si se modifican a la vez varias variables exógenas, pues se suman o restan sus efectos individualizados. Hacia la derecha, si hay incrementos de gasto, hacia la derecha, si hay incrementos de transferencias, y si hay disminuciones de gasto hacia la izquierda, y si hay disminuciones de transferencias también a la izquierda. Veis que según la variación de las variables exógenas, varía el equilibrio de la renta, ¿eh? O bien aumenta o bien disminuye. Siempre tenemos en cuenta la IS, la función de IS, como el multiplicador del gasto y de las transferencias. El del gasto es mucho mayor que el de las transferencias. El efecto neto es un desplazamiento de la IS a la derecha por el aumento neto del gasto. Formalmente tendremos los dos. Perdón. Los multiplicadores del gasto y multiplicador de las transferencias. Perdón, esto es mayor. Entonces, por eso, si se dan las dos a la vez, sabemos que va a aumentar la renta de equilibrio, ¿eh? Porque diferenciamos, hacemos la diferencia de los dos efectos. El gasto y de las transferencias. Hacemos operaciones y nos sale positivo, mayor que cero. Luego aumentará la renta netamente. Lo veis muy bien ahora. ¿Qué ocurre si hacemos esto en la curva IS? Primero, vamos a hacer un desplazamiento de la IS a la derecha por incremento del gasto, pero como hay también una disminución de transferencias, vemos que nos hemos desplazado hacia aquí, pero la IS vuelve a desplazarse hacia la izquierda por la disminución de las transferencias. Y vemos que en un primer momento la renta de equilibrio se había desplazado hasta aquí y luego se desplaza hacia aquí. Pero el efecto neto vemos esta flecha verde que aumenta la renta, de equilibrio. Bueno, pues muy importante sumar estos efectos, ¿eh? O restar, en este caso sería restar los dos efectos. Bueno, si aumenta el gasto y el tipo de impositivo, un parámetro, ¿qué ocurre? Bueno, pues por el primero se desplazaría hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, por el segundo rotaría, como hemos visto antes, lo que ocurre. Esto hay que tenerlo claro, hay que hacerse unas plantillas para saber qué ocurre cuando varían los parámetros y las variables exógenas. Por el primer efecto sería desplazar la IS paralelamente y el segundo sería desplazar la IS hacia la izquierda, rotando en la ordenada en el origen. Vemos que la renta de equilibrio aumentaría, luego disminuiría otra vez, pero el efecto neto sería este trozo de aquí de aumento de la renta de equilibrio. Ahí os pongo movimientos por cambios de las variables endógenas, hay exógenas. Perdón, ahí es exógenas, ¿eh? Perdón. Si veis más ratas, me lo decís, porque voy muy rápido para preparar esto. Este año ha sido el primer año. Entonces, desplazamientos hacia la derecha de las variables exógenas o autónomas. Ahí tenéis un ejemplo. Y eso es lo que tendríais que tener a mano para ir estudiando con estas plantillas. Y las variables, ¿qué ocurre con los parámetros? Eso ya es con la sensibilidad, inversión respecto del tipo de interés, ¿qué ocurre también? ¿Qué desplazamientos? ¿Y qué ocurre cuando son las variables exógenas? Perdón, es que me he equivocado en la rotulación. Estas serían las variables endógenas. Estas serían las variables endógenas. Estas serían endógenas. Ojo, si os copias el PDF, en rectificarlo, ¿no? Si varía cualquiera de la I o de la R, variables endógenas del modelo. Habría movimientos a lo largo de la red de la curva IS. Y elasticidad de la renta respecto del tipo de interés, lo vamos a ver, esto supongo que ya lo sabéis, que sería la IS. Sería la diferencial de I o derivada parcial de I respecto de la renta, diferencial de R respecto de la renta, hay del tipo de interés, y sería variación porcentual de la renta dividido por variación porcentual del tipo de interés. Es el grado en que la renta responde a las variaciones del tipo de interés. El concepto de sensibilidad discurre paralelamente a la elasticidad. Cuando la sensibilidad de una variable de gasto aumenta respecto a las variaciones del tipo de interés, entonces la elasticidad de la IS también aumenta, y viceversa. Si el consumo y la inversión no es sensible a las variaciones del tipo de interés, la IS es completamente rígida o vertical, lo habíamos visto antes. Si el consumo y la inversión no es infinitamente sensible a las variaciones del tipo de interés, la IS es completamente horizontal. Lo hemos visto anteriormente. Concepto de sensibilidad de la renta respecto del tipo de interés, que ya lo sabíamos que era la derivada parcial de I respecto a derivada parcial del tipo de interés, como la pendiente de la IS tiene esta fórmula, que ya sabemos cuál es, sensibilidad de la renta respecto del tipo de interés, sería cambiando el numerador por el denominador. Sensibilidad de la inversión respecto del tipo de interés sería menos I minúscula, un parámetro, y sensibilidad de la inversión respecto de la renta, la N minúscula que habíamos ya visto antes. Sensibilidad y elasticidad caminan en el mismo sentido, lo vuelvo a repetir, y la pendiente lo hace en sentido contrario. Si la pendiente de IS aumenta, la sensibilidad de la renta respecto del tipo de interés disminuye y disminuye la elasticidad, que son directamente proporcionadas. Si la pendiente disminuye, pues la sensibilidad y la elasticidad aumenta. Otras cuestiones, tres aspectos de la IS. Puntos a la derecha de la IS, por ejemplo en el punto A que veremos ahora en el gráfico, representará situaciones de exceso de oferta. Quiere decir que la oferta es mayor que la demanda. Puntos a la izquierda de la IS, pues representa lo contrario, exceso de demanda. Bajando por la IS del punto B al C, aumentaremos el consumo y la inversión. Y el grado de sensibilidad o elasticidad de renta al tipo de interés se aprecia que al incrementar el tipo de interés disminuye la renta, ¿eh? Y viceversa. Tenemos que pendiente de IS, si aumenta, tiene la misma sensibilidad incrementar la renta respecto del tipo de interés, disminuye, y la elasticidad de la IS también disminuye. Si la pendiente disminuye, sensibilidad de la renta respecto al tipo de interés aumenta y elasticidad aumenta. Puntos fuera de la curva IS, lo vamos a ver. Puntos a la izquierda sería el punto A, o exceso de oferta. Puntos a la derecha de la IS, pues sería exceso de demanda, ¿eh? La oferta menor que la demanda. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues para volver a estar en equilibrio, si estuviéramos en el A, tendríamos que desplazar la IS hacia la derecha. Y vemos que también, como vimos en el principio, en el tema 2, la demanda agregada también o aumenta o disminuye según, si se aumenta el gasto sería elevado, se desplazaría hacia arriba, si disminuye el gasto sería hacia abajo. Estos movimientos serían si cambian los tipos de interés, ¿eh? Y también cómo varía la demanda agregada. Ahí lo veis, lo que ocurre. Y ahí tenéis unas preguntas con respuestas de lo que hemos estado viendo. Lo que ocurría si variaba la sensibilidad. Bueno, pues ahí lo veis lo que ocurre. Y hacemos ya fin. Vamos a empezar el tema 4. Vamos a empezar donde, por el principio, no por el final. Tema 4, oferta y demanda de dinero. Bueno, política monetaria la realiza el Banco de España hasta el 31 del 98. Y a partir del 1/1/99 es el Banco Central Europeo con instrumentos monetarios que alteran las variables por el lado de la oferta monetaria. Tenemos por una parte el eurosistema, Banco Central Europeo más bancos centrales con el euro, y el Sistema Europeo de Bancos Centrales, o SEBEC, que lo forman el Banco Central, bancos centrales de todos los Estados miembros, tengan o no tengan el euro. Ahí tenéis los países de momento 28. Si marcha la Unión, Reino Unido, pues serán 27, de momento somos 28. Porque hay gran incógnita. Bueno, ahí tenéis operaciones de mercado abierto que realiza para controlar los tipos de interés. Ahí hay un poquito de historia de la Banco Central Europeo y de la Eurozona. Facilidades permanentes que tiene el Eurosistema, lo dejo para que lo leáis. Los tipos oficiales del Banco Central Europeo, pero nosotros vamos a trabajar en el modelo con dos tipos de interés solo. R minúscula, tipo de rendimiento nominal de los bonos de carácter perpetuo, que no lo puede modificar el Banco Central, solo puede incidir indirectamente con la oferta monetaria. Y el R minúscula sub D, que sería el tipo de redescuento, o tipo de interés que con facilidad marginal de crédito, que es el número 2 de los que utiliza la eurozona, el Banco Central Europeo. Ahí tenéis el balance del eurosistema del banco emisor. Por la parte roja están los activos, partidas de activos, y por la parte izquierda, perdón, derecha, pasivos. Así por encima veis que hay la RI. Son los activos sobre el sector exterior. Antes, cuando había patrón oro, era el oro, porque ahora son reservas de divisas. Tenemos también de activos del CRBC, activos sobre el sector privado, o créditos que se dan a los bancos comerciales. Por el banco emisor, por el banco, será siempre pues, el Banco Central Europeo. activos sobre el sector público, CFP, que será cartera de fondos públicos de compraventa en operaciones de mercado abierto del banco emisor, y vemos que ahí tenemos una partida que corresponde al pasivo, pero que lo pone el Eurosistema, lo pone en el balance en el activo y está restando. Por eso el saldo positivo de la cuenta del Tesoro está restando. En pasivos estaría la E mayúscula, efectivos en poder del público, todas las monedas y billetes en manos del público. La R mayúscula sería el total de activos de caja del sistema bancario, son las reservas, que se dividen en reservas obligatorias, RR, o RE, que serían reservas excedentes o voluntarias, o exceso de reservas que se guardan en el banco emisor. Reservas son un porcentaje, como ya lo veremos luego, obligatorio de sus depósitos, que no pueden prestar. Vemos ahí que la R mayúscula es igual a R más RE. Luego veremos que es igual al porcentaje de los depósitos, la RO, es un porcentaje de los depósitos, más la E minúscula, que sería el porcentaje de reservas excedentes respecto de los depósitos. Haciendo operaciones, pues vemos ahí que los dos parámetros, o de los depósitos, sería equivalente a las reservas. Hay un porcentaje en las reservas obligatorio de sus depósitos, que es el coeficiente de caja a reservas mínimas, que sería la RO, que sería porcentaje de RR dividido por el total de depósitos. Actualmente está en el 2%. El porcentaje voluntario de los depósitos, también se ingresa en el banco emisor, sería total de las reservas excedentes o voluntarias respecto a los depósitos, que a veces se tienen que guardar ese ahí en minúscula para no quebrantar el coeficiente obligatorio, que si no lo cubres, te penalizan con un tipo de interés y tienes que pagar. Por eso a veces los bancos, para no penalizar, para que no sean penalizados, incurren en un porcentaje voluntario de sus depósitos en el banco emisor. La base monetaria es la suma de efectivo y reservas que los bancos comerciales colocan en el banco emisor, y es igual al efectivo más total de reservas, y sería esta fórmula que habíamos visto antes y que se queda que la base monetaria igual efectivo más los parámetros RO y E minúscula por el total de depósitos. Y este sería, si os preguntan, dinero base monetaria o dinero de alta potencia. La identidad contable fundamental de la base monetaria del balance del banco emisor sería la parte del activo, sería la RI, CRBC, más CFP, menos el saldo de la cuenta del tesoro, sería, como hemos visto, habéis visto muchas veces, activo igual a pasivo, pues sería la parte del pasivo igual a la parte del activo. Variaciones de cualquier partida del activo o de la cuenta del tesoro llevarán consigo variaciones en esta base monetaria B mayúscula. Ahí tenéis, ejemplo, cuando aumentará la base monetaria, pues para encontrar la respuesta, utilizar la parte del activo, de la base monetaria. Ahí tenéis el balance de la banca comercial. El anterior era del banco emisor. Este sería el balance que tienen los bancos comerciales. Ahí tenéis activos y pasivos. Activos o depósitos están, las reservas están en los activos, los depósitos en los pasivos, los créditos a los bancos en los pasivos, porque se deben, y los activos rentables o préstamos que dan los bancos en los activos también. AR. Y el balance de todo el sistema monetario, banco emisor más sistema bancario, tenemos ahí el activos rentables o préstamos, sobre el sector privado, público o el sector exterior, y en pasivos, efectivos por deuda del público y todos los depósitos, a la vista, ahorro y a plazo. En este modelo vamos a suponer que todos los depósitos son a la vista con liquidez total y remuneración cero. Es decir, que el tipo de interés cero. Oferta monetaria o M1 sería igual al pasivo de todo el sistema monetario. Efectivo más depósitos. Ahí tenéis oferta de dinero. Base monetaria lo habíamos visto antes. Dividimos la oferta de dinero por la base monetaria, haciendo operaciones, dividido todo por D, nos quedaría igual, pero nos servirá para hacer el multiplicador monetario. Y con esto nos quedamos de momento aquí, seguimos el próximo día. Hasta luego.